Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a estar leyendo la porción de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista ahí en las Escrituras. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y pedir la dirección. Padre Santo, gracias por tu palabra, por esta porción que acabamos de leer, Señor. Rogamos que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, pedimos por aquellos hermanos que no han llegado. Quizás vienen en camino, Señor, rogamos que tú apresures sus pasos y puedan estar con nosotros en medio nuestro. Gracias por los que han llegado, Señor. Bendice en esta noche nuestras vidas a través de tu palabra. Te ruego que tu Santo Espíritu sea usándome de una manera especial, tomando el control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, para exponer tu palabra y ser edificados y poder crecer en tu amor y tu gracia, Señor, para glorificar de una mejor manera tu nombre, Señor. Bendícenos en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, la semana pasada comenzamos con este mensaje de la firmeza del creyente. Y bueno, nada más nos quedamos ahí en la introducción del mensaje el domingo pasado. Hablamos, ¿verdad?, que para poder permanecer firmes debemos entender que Dios nos ha hecho un llamado a servirle a Él. Vimos que ese lugar donde Dios nos ha llamado es un lugar de retos, es un lugar de aventuras, es un lugar para valientes, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de diferentes puertas que se abren, es un lugar de expectativas, es un lugar de crecimiento, es un lugar de oportunidades. Y ahí vimos cada una de esas cosas la semana pasada, y también finalizamos ahí viendo que eso debería ser un lugar muy importante en nuestras vidas. Bueno, y nos quedamos ahí nada más en la introducción, ¿verdad? Vimos solamente el versículo 3, ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, que ese es el pasaje donde hemos iniciado este mensaje, que ya realmente se ha convertido en una serie. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La semana pasada estuvimos hablando también de esa vida piadosa en la cual el Señor quiere que nos desarrollemos en nuestra vida cristiana, en nuestra carrera en la vida cristiana, una vida piadosa, ¿verdad? Y esa vida piadosa, ese es donde necesitamos desarrollarla en el lugar de servicio que Dios nos ha dado. Ahí nos quedamos, ¿verdad? La semana pasada nos quedamos en ese versículo, pero hoy vamos a continuar hablando de esa vida, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener para poder mantenernos también firmes en las cosas del Señor. Bueno, el versículo 3 nos habla de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que el Señor está hablándonos en ese pasaje o demostrándonos en este pasaje, hermanos, es que todas las cosas que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad?, todas esas cosas las podemos usar para glorificar y exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo donde el pecado está creciendo, pero hermanos, al mismo tiempo el Señor nos ha permitido en este mundo tener algunas cosas o tener cosas por las cuales podemos hacer uso de ellas para poder mostrar esa vida piadosa. Ahora, no son cosas pecaminosas, son cosas, ¿cómo se dice?, válidas, son cosas que el Señor pues nos ha dado para servirle a Él. Ahora, el versículo 4 comienza y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, ¿cómo es eso de ser participantes de la naturaleza divina? El ser participante no es simplemente estar ahí ocupando simplemente un espacio. En un equipo, ¿verdad? Si hablamos de un equipo de fútbol o de béisbol, siempre están las personas que están ahí en las bancas, ¿verdad? Cualquiera de los que están jugando se lesiona, bueno, tienen ahí gente de donde pueden sacar y cubrir esa vacante. Pero aquí, para ser participantes, hermanos, no es quedarnos en las bancas. Es comenzar a hacer algo, es como decíamos la semana pasada, es sudar la camiseta, es comenzar a hacer algo en medio de ese lugar de servicio que Dios nos ha llamado. Como dice allí, para que llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, los que han aceptado al Señor como Salvador personal son los que han huido de esa corrupción, ¿verdad?, de este mundo, que es, como dice ahí el mismo versículo, a causa de la concupiscencia. Pero la pregunta es: ¿para qué hemos huido de esa corrupción? Ahora, después que hemos huido de esa corrupción, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, el Señor nos ha abierto puertas no para estar sentados. El Señor nos ha abierto puertas para comenzar a hacer algo, para comenzar a poner en funcionamiento todo nuestro ser para la gloria del Señor. Para comenzar, nos ha abierto puertas, nos ha puesto en un lugar de servicio para comenzar a poner todo nuestro ser, como antes lo teníamos, sirviendo al pecado. Ahora ya no vamos a servir al pecado, sino vamos a servir a esa naturaleza divina que el Señor nos ha dado, como dice en el versículo 4, para ser participantes de esa naturaleza divina y que el Señor nos ha permitido tener. En el versículo 5 comienza a hablarnos de aquellas cosas que deben comenzar a estar en nuestras vidas. Fíjense que el versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda ¿qué?
Diligencia.
Ahora, ¿qué hemos hablado acerca de esa diligencia? ¿Se acuerda el día miércoles? Fervientes, ¿sí? El Señor nos habla de no estar perezosos, sino ser diligentes. Y hermanos, ahí el Señor nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora, ¿qué hablamos? ¿Qué podemos ver de esa diligencia que en este pasaje el Señor nos está mostrando? ¿Cuál es la diligencia que Dios quiere que tengamos? La semana, el miércoles, estuvimos hablando de eso y vimos que esa diligencia es ese interés, es ese deseo de hacer algo, es ese celo por hacer algo. Y hermanos, el Señor dice: vosotros también poniendo. No es a veces, yo voy a esperar que tenga esa diligencia. No. El Señor espera que nosotros pongamos diligencia en el asunto, que comencemos a hacer algo, que comencemos a movernos en las cosas del Señor, comencemos a sudar, como decíamos la vez pasada, la camiseta, ¿verdad? Que comencemos a poner nuestras fuerzas, comencemos a participar, a hacer, a movernos en el asunto. No estar ahí como esas personas en los equipos que están ahí en las bancas esperando a ver si le dan un chance. Hermano, déjeme decirle algo: en los caminos del Señor el chance lo tiene todos. No hay lugar para quedarnos sentados. Y hermano, cuando comenzamos a poner esa diligencia, comenzamos ahí a poder andar, ¿verdad? Como dice, a ser participantes de esa naturaleza divina que el Señor nos dio. Lo que vimos esta mañana, el Señor nos resucitó. Ahora, después de haber resucitado con Cristo, ¿qué es lo que Dios nos manda hacer? Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, cuando hacemos eso, habiendo resucitado, ¿verdad?, buscamos las cosas de arriba, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, y ahí vamos a comenzar a ser participantes de esa naturaleza divina que el Señor nos ha dado. Pero en esa naturaleza, en ser participantes de esa naturaleza, el Señor espera que nosotros pongamos toda ¿qué? Diligencia. Que comencemos a hacer algo, que comencemos a ver, como dice en Timoteo, a avivar ahí ese fuego en nuestras vidas. Y comienza a decir, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra ¿qué?
Fe.
Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tenemos fe?
Amén.
Gloria al Señor. Si no tuviéramos fe, no hubiéramos podido ser salvos. Para poder ser salvos tuvimos que poner nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús. De manera que tenemos fe, que esa fe fue producida por la palabra de Dios en nuestra vida cuando escuchamos, oímos la palabra de Dios. Ahora, a esa fe, tuvimos fe para ser salvos. Ahora, como cristianos debemos comenzar a crecer en fe. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a crecer en fe? La palabra de Dios, la misma palabra de Dios que produjo esa fe en nosotros para ser salvo, a través de la palabra de Dios comenzamos, ¿verdad?, a crecer en fe. Ahora, el Señor dice, poniendo toda diligencia en el asunto, ¿verdad?, debemos añadir a esa fe que tenemos, ¿qué?
Virtud.
Ahora, fíjense que vamos a ir comenzando a preparar, por decirlo de esa manera, esa vida piadosa. Entonces, comenzamos, ¿verdad?, para comenzar a tener esa vida, aunque hacer crecer esa vida piadosa en nuestras vidas, tenemos en primera instancia tener que, o poner que, diligencia. Lo primero, ¿sí? Vamos a poner diligencia, vamos a comenzar a hacer algo, vamos a comenzar a movernos, vamos a comenzar a inquietarnos allí en nuestra silla, en nuestra banca, para hacer algo para el Señor. Entonces ya hemos puesto ahí toda diligencia, ¿eh? Ya tenemos, hemos puesto el celo en nuestra vida, ya vamos a comenzar a hacer algo, ya estamos comenzando a planificar a hacer algo para el Señor. Gloria al Señor por eso. Ahora, a esa diligencia, ¿verdad?, que ya está creciendo en nuestras vidas, el Señor nos dice, por eso mismo, por esa misma diligencia, a nuestra fe que ya tenemos, vamos a comenzar a añadirle ciertos ingredientes. El primer ingrediente, ¿qué es? Virtud. Ahora, cuando el Señor nos habla de virtud, ¿qué es lo que se refiere? ¿Perdón? Sí, habla de cualidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué cualidad? Cuando habla de virtud, habla de esa cualidad de excelencia en hacer las cosas. El Señor dice, a nuestra fe vamos a añadirle virtud. Esa virtud es esa cualidad de hacer las cosas, pero no hacerlas por hacerlas. Ay, yo tengo que hacer esto, lo hago. No, hacerlas con excelencia. ¿Sí? Bueno, el Señor, de repente, algunos tienen mejores habilidades que otros, algunos pueden desarrollar un mejor servicio en una área que otros. Bueno, en esa área de servicio, hermanos, vamos a hacerlo con calidad, vamos a hacerlo con excelencia, vamos a hacerlo para el Señor, vamos a hacerlo para glorificar el nombre de nuestro Dios. A esa fe vamos a ponerle ese ingrediente. Ahora, si se da cuenta, ¿verdad?, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, esperamos cosas que no sabemos en nuestra vida, que no conocemos. Bueno, esperamos que el Señor nos use para guiar a otros a sus pies. ¿Cuándo nos puede usar el Señor? Cualquier momento. Después de que somos salvos, el Señor nos puede usar para guiar a otros a los pies de Cristo. Pero debemos estar preparados para eso. ¿Sí? Y así pueden suceder muchas cosas a través de nuestra vida. Pero la fe es esa confianza en nuestro Padre Celestial de que Dios va a hacer cosas en nuestras vidas. Bueno, teniendo la certeza, perdón, de que Dios va a hacer cosas en nuestra vida, nosotros necesitamos añadirle ese ingrediente de virtud. Esa excelencia en hacer cosas, esa virtud de la excelencia haciendo algo. La virtud no se aplica a una persona que no está haciendo nada, que está sentado, calentando banca. No, ahí no se, a esa persona no se le aplica virtud. Porque ¿qué está haciendo? Nada. De manera que tenemos el ingrediente fe más sobre la fe vamos a poner ¿qué?
Virtud,
¿verdad? Y la virtud es ese conocimiento, la virtud es esa cualidad de hacer las cosas, pero hacerlas con excelencia. Porque la vamos a hacer para nuestro Padre. Ahora fíjese que a la virtud le vamos a añadir ¿qué?
Conocimiento.
Ahora, hermano, si se da cuenta, hay gente que dice, bueno, yo voy a esperar a tener un cierto conocimiento para hacer las cosas. Oh, el Señor está hablando, tiene fe, comienza a hacer algo. Ahora, el conocimiento, hermano, nos va a ayudar a hacer mejor las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vamos a salir a ganar almas, ¿verdad? Viene alguna persona nueva, no sé cómo compartir el mensaje. Bueno, venga, escuche y vea, y vaya aprendiendo. Comienza dando un tratado, comienza invitando a alguien. Pero en esa virtud de hacer las cosas, va a querer hacerlas con mejor, de una manera mejor. Pero para hacerlas mejor cada día, necesitamos añadirle el siguiente ingrediente, que es el conocimiento. Bueno, para yo poder mejor compartir el mensaje de salvación, yo necesito conocer mejor las Escrituras. Necesito conocer cómo compartir el mensaje. Necesito conocer mejor cómo presentar el mensaje de salvación. Entonces yo voy a comenzar a indagar en la Escritura para añadir conocimiento a esa virtud. Ya tengo fe, ya tengo virtud y ya tengo conocimiento. Seguimos añadiendo. A ese conocimiento le vamos a añadir ¿qué? Ah, ¿qué es el dominio propio? Es un control. ¿Sí? Es un control. Gloria al Señor. Bueno, ya tengo fe, ya tengo virtud, ya tengo conocimiento. Ahora voy a trabajar con el dominio propio, en dominar mi vida. Bueno, tenemos que tener cuidado, hermanos. El buscar el conocimiento, como dice dice un pastor, por el tener mucho conocimiento, a algunos se les sube el chocolate a la cabeza. Algunos se creen la mejor Pepsi-Cola, la única Pepsi-Cola o Coca-Cola del desierto. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso el Señor nos dice ahí dominio propio. Por otro lado, hermanos, el conocimiento, el mucho conocimiento, nos puede llevar a tener, en vez de tener un espíritu humilde, nos vamos a creer los mejores. Para evitar eso, el Señor nos dice, añádele ahí ¿qué? Dominio propio. Como hemos recitado en diferentes oportunidades, el Señor nos dice en Corintios que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y hermanos, es cuidar también nuestra vida. El dominio propio también nos ayuda a evitar caer en pecado. Entonces tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Bueno, a ese dominio propio le vamos a añadir otro ingrediente. ¿Cuál?
Paciencia.
Paciencia. ¡Wow! Eso de paciencia, hermanos, muchos cristianos no queremos pedir paciencia. Porque decimos, bueno, si yo pido paciencia me va a mandar más pruebas. Y los cristianos le huimos a las pruebas. Bueno, déjeme decirle que la paciencia es una resistencia o un aguante alegre. Es tener una constancia, es tener una perseverancia en las cosas. Después a esa paciencia le vamos a añadir el siguiente ingrediente, que es piedad. ¿Y qué es piedad? Bueno, piedad es un esquema del Evangelio. Es reverencia, o mejor dicho, es ser bien reverente, es ser devoto. A esa piedad le vamos a añadir el siguiente ingrediente, que es afecto fraternal. ¿Cuál es ese afecto fraternal? Es un amor entre hermanos, es una hermandad de amor. Y el último ingrediente que debemos añadirle ahí es ¿qué?
Amor.
Ahí está hablando de un amor ágape, del amor divino, del amor que Dios tuvo por nosotros. Ese amor debemos tenerlo nosotros. Ahora, fíjense algo. Estamos haciendo ahí una mezcla, ¿verdad?, de todas estas cosas para poder tener el panorama de esa vida piadosa en la cual Dios quiere que estemos, ¿sí? Ahora, fíjense, en el versículo 5, todo ese esquema comienza diciéndonos que debemos poner, ¿qué? Toda diligencia. Dijimos que diligencia es ¿qué? El no ser perezoso, ¿verdad? Lo contrario de ser perezosos es tener un celo en las cosas del Señor, es hacer algo por el Señor, es tener ese interés ferviente en nuestras vidas por hacer algo. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 8, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Si todas esas cosas, como dice en el versículo 8, están en ¿quiénes? En vosotros. ¿Y qué? Ahora, no es solamente que estén, es que tienen que abundar. Ahora, estando todas esas cosas en nuestras vidas y abundando en nuestra vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esas cosas en nuestra vida? ¿Qué dice ahí? No nos dejará estar ociosos. ¿Qué es eso de ociosos? No estar haciendo nada. ¿Por qué hay personas que no hacen nada para el Señor? ¿No? Simplemente no abundan esas cosas. No hay esas cosas en su vida. Entonces, el Señor dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de nuestro Salvador? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios nuestro Padre? Bueno, algunos tenemos un buen conocimiento de la persona del Señor, y qué bueno por eso. Algunos tenemos un buen conocimiento del carácter de Dios, y qué bueno por eso. Pero ¿qué conocimiento tienes tú de la voluntad del Señor para tu vida? Porque cuando hablamos de la voluntad del Señor para nuestra vida, hablamos de eso, de aquello a lo cual el Señor quiere que nosotros comencemos a desarrollar nuestra vida, de aquello a lo cual el Señor quiere que usted y yo comencemos a hacer algo. Entonces, todas esas cosas que abundan en nuestra vida, que deben abundar en nuestra vida, no nos van a dejar estar ociosos, no nos van a dejar de estar ahí sin poder dar fruto. El Señor quiere que cada uno de nosotros comencemos a dar ¿qué? Fruto. Como dice Juan, que vuestro fruto permanezca. Y Dios quiere que cada uno de nosotros demos fruto. Bueno, el Espíritu Santo va a producir su fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oh, gloria al Señor, el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y produce ese fruto en nuestras vidas. Pero ¿qué fruto estamos dando nosotros? Yo estoy leyendo la Biblia, gloria al Señor por eso, eso es bueno. Yo estoy orando, gloria al Señor por eso es importante. ¿Pero qué fruto da una mata de mamón? ¿Mango? ¿Mamones? ¿Qué fruto da una mata de lechosa? ¿O papaya? ¿Qué fruto sacamos de una mata de cereza? Bueno, ¿qué fruto podemos ver producir de un cristiano? Otro cristiano. ¿Cuánto fruto estamos produciendo? ¿Cuál es su fruto? Bueno, queremos fruto. Bueno, vamos a comenzar a tomar diligencia en todo este asunto. Vamos a comenzar ahí a tomar esa diligencia en añadir a nuestra fe esa virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento, el dominio propio, la paciencia, ahí a la paciencia le ponemos el afecto fraternal, al afecto fraternal le añadimos ahí el amor y vamos a abundar en todas esas cosas y adivine qué, vamos a comenzar a dar fruto. Vamos a comenzar a ver el fruto a través del Señor obrando en nuestras vidas. Versículo 9 dice, porque el que no tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Y cómo es eso que tiene la vista muy corta? Déjeme decirle lo siguiente, su mirada no está en las cosas celestiales, no está en las cosas de arriba. Su mirada no está puesta en el galardón. Su mirada no está puesta en el Señor Jesucristo. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que está perdiendo su salvación? No. Lo que está diciendo el Señor es que él se ha olvidado de lo que Dios hizo por él. De que Dios le dio perdón, de que Dios lo santificó, de que Dios le dio ahí una nueva vida en Cristo, de que Dios lo sacó de entre los muertos y le dio una nueva vida, de que Dios lo resucitó. Se ha olvidado de eso. Y como dicen Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y por eso encontramos a cristianos, hermanos, dentro de las iglesias que simplemente están sentados sin hacer nada, sin querer hacer nada para el Señor. No hay un fuego en sus corazones, no hay diligencia en su vida para vivir esa vida piadosa para el Señor. Ahora fíjese en el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, ¿qué?
Vocación.
Y subraya esa palabra, subraya ahí la palabra firme, subraya ahí la palabra vocación, porque vamos a hablar de esas palabras. Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Jamás. Bueno, ¿cuántos no quieren caer? Bueno, la Biblia nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. Bueno, para no caer jamás, necesitamos mantenernos una constante en nuestras vidas. Mantenernos en toda diligencia. Debemos ser diligentes con las cosas del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer estar firme vuestra vocación. Bueno, la palabra vocación viene de esa palabra griega, ya nos volvimos aquí griególogos, la palabra griega klesis, K-L-E-S-I-S. Bueno, esa palabra está hablando de estado en que fuimos llamados. El estado en que fuimos llamados. O llamamiento, llamar. Bueno, la pregunta sería, ¿en qué estado fuimos llamados? El estado en que fuimos llamados, hermanos, fue en el estado de una nueva vida en Cristo. Después que el Señor nos salvó, hermanos, Dios nos llamó a servirle. Dios nos llamó a trabajar para Él. Y el Señor en el versículo 10 nos dice que debemos hacer firme vuestra vocación. hacer firme ese estado en que fuimos llamados a servir. Bueno, ¿en qué estado fuimos llamados a servir? Fíjese lo que dice en el versículo 5, a vuestra fe. Está hablando a cristianos, hermano. Ya siendo salvos, ahora Dios nos llama a servir a Él. Y el Señor lo que está diciendo, que debemos hacer firme esa vocación, ese llamado. La palabra firmes ahí viene, en este versículo viene de la palabra bebáis. Perdón, bebaías, bebaíos es la cosa, bebaíos. B-E-B-A-I-O-S. Y esa palabra quiere decir de ser estable, firme, seguro. Entonces, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, es decir, mantenernos estables en el lugar donde Dios nos ha llamado, o al lugar donde Dios nos ha llamado. Es decir, estar seguros en ese lugar. Y hermanos, Dios nos ha llamado a servirle, a poner toda diligencia en el servicio a nuestro Señor. Pero el Señor quiere que nosotros seamos firmes en ese servicio, que estemos constantes ahí, sirviendo, manteniéndonos estables, sin movernos para ningún lado. Debemos mantener una constancia en el servicio al Señor. Y fíjese, estos ingredientes de los cuales hemos hablado, en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, ¿haciendo qué cosas, hermanos? ¿Cuáles todas?
La diligencia.
Ajá. La fe, la humildad, ¿verdad? El conocimiento, la virtud, todas esas cosas, ¿verdad? Haciendo todas esas cosas y manteniéndonos firmes en esa vocación, el Señor nos dice, no caeréis más, jamás. No caeréis. Jamás. Ahora, ¿por qué debemos estar firmes? Bueno, quiero mostrar 6 razones por qué debemos estar firmes. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 19. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firmes. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, ¿por qué debemos estar firmes, hermanos? Porque tenemos a un Dios que no se mueve. ¿Por qué debemos estar firmes? Porque el fundamento de Dios, que es Cristo Jesús, es firme. Y aquí en este versículo, la palabra que se usa para firme es una palabra que viene, que es estereos, S-T-E-R-E-O-S, que quiere decir, hermanos, estar tieso, sólido, estable, firme. Ese es el fundamento de Dios, ese es nuestro Salvador. Y hermanos, ese fundamento sobre el cual nuestra vida está puesta es un fundamento que no se mueve. ¿Por qué debemos estar firmes, hermanos? Porque el fundamento, Dios, es firme, es sólido, está tieso ahí, no se mueve para ningún lado. ¿Por qué debemos estar firmes allá en Hebreos capítulo 2? No solo porque tenemos un fundamento firme. Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y sigue el versículo: ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? Pero fíjese que dice: porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue ¿qué?
Firme.
Y hermanos, tenemos también una palabra que es firme. Tenemos un fundamento firme, tenemos una palabra firme. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 7 nos dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Entonces, no solo tenemos un fundamento firme, no solo tenemos una palabra firme, sino que también tenemos una esperanza firme. ¿Por qué debemos estar firmes? Hebreos capítulo 3. ¿Por qué debemos estar firmes? Porque tenemos un fundamento ¿qué? Porque tenemos una palabra ¿qué? Porque tenemos una esperanza ¿qué? Ahora fíjese, Hebreos capítulo 3, verso 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién?
Nosotros.
Si retenemos ¿qué? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿por qué debemos estar firmes, hermano? Porque el Señor quiere una casa firme. ¿Y cuál es esa casa? Nosotros. ¿Por qué debemos estar firmes? El versículo 14 del mismo Hebreos 3 dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos ¿qué? ¿Hasta cuándo? Nuestra confianza del principio. ¿Por qué debemos ser firmes, hermanos? Porque no solo Dios quiere tener una casa firme, la cual casa somos nosotros, sino, hermano, que Dios también quiere que tengamos una confianza o que nuestra confianza en Él sea firme. Y allá en Hebreos capítulo 10. Versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿por qué debemos estar firmes? Porque, hermanos, el Señor quiere que nuestra profesión sea firme. Que nuestra profesión sea firme. Entonces, fíjense, hermanos, volvemos a Pedro. A primera de Segunda de Pedro, versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, el Señor espera que nosotros seamos firmes en todo este asunto. Nos da razones por la cual debemos estar firmes, porque tenemos un fundamento firme, tenemos una esperanza firme, tenemos una palabra firme. Dios quiere tener una casa firme, la cual casa somos nosotros. Dios quiere que nuestra confianza sea firme y Dios quiere que mantengamos una profesión firme. Y hermanos, cuando decidimos mantenernos firmes en las cosas del Señor, esa firmeza es no movernos, esa firmeza en no dejarnos desviar, esa firmeza en no dejarnos sacar de ese lugar o de ese camino de piedad en el cual el Señor quiere que nos mantengamos. Y hermanos, cuando decidimos estar firmes, vamos a llegar hasta el final sin haber caído, como dice en el versículo 10, haciendo esas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Hermanos, queremos, ¿verdad? Como hemos dicho, queremos ver una iglesia diferente. Bueno, necesitamos mantenernos firmes en las cosas del Señor. Nuestra firmeza va a comenzar a mostrar cosas de Dios a través de nuestras vidas, pero necesitamos ser firmes, estar bien plantados, estar bien parados en lo que creemos. Estar seguros en ese fundamento que es Cristo, el Señor. Entonces, hermanos, el Señor quiere que seamos y que estemos y nos mantengamos firmes en su obra. Vamos a orar. Ahí con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado, la pregunta sería, hermanos, para nosotros: ¿qué diligencia